Seguimos aquí en Es Radio para Valencia en la 105.5, para Castellón en la 92.5, para repasar en estos últimos días de julio pues los últimos coletazos ya que quedan, ¿no? Bueno, aunque sabemos que la corrupción y las situaciones judiciales que rodean al Partido Socialista a nivel nacional, pues se supone que en agosto pues seguiremos sabiendo más novedades y más informaciones, pero bueno, con lo que tenemos por delante y haciendo balance del curso político que hemos vivido, pues seguramente podamos tener y mantener una conversación con Elisa Núñez, que fue consellera de Interior en la Generalitat Valenciana y que nos está atendiendo en este día. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. Como decía, un poco pues balance, ¿no?, de la actualidad política del momento. Lo enfocamos ahora en el principio, si le parece, Elisa, en lo que es la Comunidad Valenciana, con la aprobación de presupuestos apoyados por Vox a los presupuestos del Partido Popular, que es una muestra más, ¿no?, de la sintonía que hay, ¿no?, ya desde el 2023, luego es verdad con esos cambios, con esa salida de Vox del gobierno autonómico donde Elisa Núñez se vio implicada, pero bueno, sí que se sigue manteniendo, por lo menos ahora en este 2026, esa sintonía, lo hemos visto también en otras autonomías.
Yo considero, Jaime, que más allá de que pueda existir una sintonía o no, lo más importante es que la Comunidad Valenciana va a tener presupuestos para el 2026, algo que contrasta directamente con la situación que está teniendo el Gobierno de España, que es incapaz o ha sido incapaz de aprobar, ya no de aprobar, sino de presentar presupuestos, el borrador de presupuestos que le exige la Constitución, durante 3 años seguidos, y que en el periodo de gobierno que le queda hasta los próximos comicios, pues no sabemos si van a ser capaces de hacerlo. Y es importante que la Comunidad Valenciana tenga sus presupuestos por varios motivos. Es decir, el gobierno actual está trabajando para que los valencianos tengan unos servicios esenciales de calidad, una calidad que muchas veces se ve mermada, y eso es importante también recordarlo, por esa infrafinanciación crónica a la que nos tiene sometidos el gobierno de España desde el año 2009, en el que la financiación que estamos recibiendo está contabilizada con 1,5 millones menos de personas. Y tampoco es cuestión de tirarse las manos a la cabeza porque haya pactado con Vox. Hay también que recordar que en el momento de mayor dureza, uno de los momentos de mayor dureza de esta comunidad, que fue tras la Dana de octubre del 24, bueno, pues inicialmente la portavoz, la secretaria general del partido, la futura candidata a la Generalitat Valenciana, Diana Morant, hizo unas declaraciones en las que aseguró que iba a apoyar los presupuestos de la Generalitat para tirarse hacia atrás. Con lo cual, la única opción que le quedaba al gobierno actual, la única opción que le quedaba al Partido Popular, era intentar encontrar esos puntos de encuentro, valga la redundancia, esos nexos con los cuales puede sacar adelante unos presupuestos que permitieran dar los servicios o prestar los servicios a los ciudadanos valencianos, porque muchas veces, y eso es importante tenerlo en cuenta, el sentido común ha de primar por encima de las ideologías políticas, la ciudadanía por encima de las ideologías políticas.
¿Y por qué desde la izquierda y una parte de población se lleva las manos a la cabeza cuando lee, escucha o ve que el Partido Popular pues pacta con Vox?
Pues mira, yo entre otras te voy a decir una cosa. Compromís sigue siendo, y es la frase más conocida, porque creo que es la que mejor le define, el pagafantas de Pedro Sánchez. Es decir, son aquellos que se les llena la boca diciendo que son los máximos representantes de los valencianos, especialmente en Madrid, y la verdad es que no hemos visto que hayan dado ni un paso adelante por nosotros, ¿no? Y respecto del Partido Socialista y especialmente de su Federación Valenciana, bueno, pues decirte que creo que no revelo nada nuevo, que Diana Morán carece de liderazgo y que además esa carencia de liderazgo se ha visto reflejada en la ausencia de ideas nuevas, de acciones nuevas y de proyectos nuevos. Con lo cual, en su momento se apoyaron o se sustentaron en la idea de Mazón dimisión, una vez que Mazón había dimitido, o la de Volem votar, porque esta señora, como dice que el catalán y el valenciano es lo mismo, pues podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras, según ella, no sé, el Volem votar, pero no hay nada más detrás. Son dos consignas y es el único lugar en el que tienen donde agarrarse para poder intentar defender algo que es la Federación Valenciana, que en estos momentos se está cayendo a pedazos.
Y que, bueno, como decimos, ¿no?, pues esos presupuestos de la Generalitat que dan estabilidad a un gobierno, no como al gobierno de España, que sí que habla, ¿no?, de los presupuestos de cara al 2027, desde el Partido Popular o Vox se habla pues también de que está haciendo campaña, ¿no? El gobierno en este sentido, ya muy enfocado, entiendo yo, pues que en este tiempo de legislatura que queda, pues lo va a agotar como está agotando pues estos meses que hemos vivido de 2026, pues prácticamente sin aprobar ningún tipo de cuestión legislativa, ¿no? En el Congreso, y más centrado pues en intentar defenderse de derrotas electorales y sobre todo defenderse en los juzgados, ¿no? De todo lo que estamos viendo, que esa es al final la única opción que le queda a este gobierno, ¿no?
Es que además el gobierno actual nos tiene acostumbrados a, y si me permites la frase, a donde dije, digo Diego. Es decir, no hemos visto presupuestos en 3 años, ya te digo, no hemos visto ni el borrador de presupuestos que le exige la Constitución, con lo cual, por mucho que nos digan que vamos a tener presupuestos para el 2027, pues permíteme que te diga, no solamente yo, sino una gran parte de la ciudadanía, duda de que eso pueda ser una realidad. Y luego además, bueno, pues está el gobierno, además de estar sustentado en este momento por 7 votos, uh-huh, y por unos socios, bueno, pues que están ahí de alguna manera cogidos por pinzas, que cualquier momento pueden irse o dejarle de lado. Hemos visto que no han sido capaces de sacar muchas de sus propuestas legislativas, como hubiera señalado, pues además es que está rodeado, absolutamente rodeado de causas judiciales, causas que rodean a la mujer del presidente del gobierno, o incluso hoy mismo al que es el gran referente, o ha sido el gran referente del sanchismo, y me gusta diferenciar entre el sanchismo y el PSOE, que ha sido Zapatero. Y a mí me gustaría recordar, si me lo permites, que la señora Morant es ministra y es la candidata a la Generalitat Valenciana para los próximos comicios de 2027, porque es un dedazo de Pedro Sánchez a propuesta del señor Rodríguez Zapatero, era la niña de Zapatero. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues la declaración que ha hecho hoy Julio Martínez, que además se ha prestado a colaborar con la justicia, sí. Yo creo que lo primero que ha hecho ha sido tumbar ese relato de lawfare que el gobierno de España, que el PSOE, estaba haciendo respecto de esta causa judicial. ¿Por qué? Bueno, pues porque las declaraciones a las que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación, este señor, Julio Martínez, que además de amigo era el administrador de la consultora Análisis Relevante, lo que ha hecho ha sido implicar directamente al expresidente Zapatero como el líder de la operación de Plus Ultra, y ha indicado que era él quien dirigía los pasos, que era él quien informaba, e incluso, y es muchísimo más grave, ha confirmado el cobro del 1% de esas actuaciones, sí. Con lo cual estamos hablando de 530.000 euros. ¿Y qué quieres que te diga? Esto se va cayendo poquito a poquito y cada vez le quedan menos asideros a los que agarras.
Pero va muy lento, ¿no? Va muy lento esta caída va lenta.
Bueno, no es que vaya lenta, yo creo que va en picado. Por desgracia, y sabes que también llevé las competencias de justicia, por la infrafinanciación que se sufre en muchos casos, la justicia a nivel autonómico no tiene todos los medios, ni materiales ni humanos, que necesita para poder ser más ágil, y una justicia que no sea ágil no es verdaderamente justicia, con lo cual ahí también había que pegarle un tirón de orejas al señor Bolaños, que también es para que se lo haga mirar un poquito.
Uh-huh. Elisa, en uno de los últimos artículos que ha escrito, por ejemplo, en las provincias, ¿no? se hablaba de la ley de memoria democrática, que coloquialmente se le dice, ¿no?, la ley de nietos, pero se hablaba también sobre ese proceso de regularización de personas migrantes, ¿no?, aquí en España, con esos datos que se habían obtenido a finales del mes de junio. ¿Esto cómo lo ve y cómo se enfoca, ¿no?, también en este artículo que escribía?
Bueno, pues respecto de lo que es la regularización masiva, cierto es que esta era necesario que se produjera, es decir, teníamos un número amplio de personas que procedían de otros países, que se encontraban entre nosotros y que era necesario pues intentar regularizar su situación, porque una situación no regularizada lo que aumenta es la vulnerabilidad de las personas y por encima de cualquier cosa está la dignidad de la persona. Ahora bien, esa regularización no puede producirse sin condiciones. Es necesario que se produzca con una serie de condiciones. Hemos oído verdaderas barbaridades. Hemos oído cómo inicialmente el gobierno de España pretendía que se presentaran esos antecedentes penales desde los países de origen, como siempre se ha hecho. O sea, es el mismo proceso de regularización que se sigue con cotidianidad en un plazo largo de tiempo, y lo único que ha hecho el gobierno de España ha sido intentar reducir ese plazo e incorporar a estas personas dentro de ese. ¿Cuál es el problema? Pues uno de los problemas iniciales, que por suerte no llegó a realizarse, es el hecho de que se pretendía que si no tenían la posibilidad de acceder a sus antecedentes penales, con una declaración responsable sería suficiente. Bueno, pues yo respecto de ese tema me gustaría decir que no tiene que ser así. Al final no ha sido así. Ha sido necesario que presentaran antecedentes penales. Pero también es importante, al igual que acontece con los españoles, quiero que quede bien claro que sí. No, con mi afirmación, no se está criminalizando a nadie. No, me da igual que sea español que extranjero, pero si tú mismo se te piden unos antecedentes penales y te encuentras inmerso en un proceso judicial, junto con los penales, si has sido detenido por la policía, te van a saltar los policiales. ¿Por qué no se han pedido antecedentes policiales también? Porque la justicia, como hemos señalado antes, es lenta. Uh-huh. Y en consecuencia, yo o tú, como español, podemos estar inmersos en un proceso, pero cualquier otra persona que haya residido en nuestro país legal, ilegal o irregularmente. ¿De acuerdo? Ese es uno de los aspectos. Y luego, si bien es cierto que es necesario o era necesaria esa regularización, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo es con las condiciones en las que ha acontecido, porque tampoco se ha tenido en cuenta cuáles eran los medios con los que contábamos para poder incorporar de manera efectiva y poder integrar a esas personas dentro de nuestra sociedad. Es decir, estamos teniendo un amplio problema de vivienda, estamos teniendo un amplio problema de paro, estamos teniendo una serie de servicios sociales colapsados, como puede ser la sanidad, y no se ha hecho en ningún momento ninguna valoración de los elementos de cómo era necesario ampliar esos servicios para poder atender dignamente a esas personas como verdaderamente se merecen.
Uh-huh. ¿Y qué opina Elisa Núñez de la prioridad nacional? Porque sobre esto también se ha hablado mucho en las últimas semanas.
La prioridad nacional y el arraigo son dos términos que se están mezclando como sí. Si estuviéramos hablando exactamente de lo mismo. También escribí hace poco sobre ese tema. Hay que tener en cuenta que la prioridad nacional, desde mi punto de vista, es una consigna que no puede constitucionalmente conllevar acciones reales. ¿De acuerdo? Sin embargo, el arraigo sí que es un término que aparece en la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que es un término que es absolutamente constitucional y que tal cual está establecido en la ley, es un término que se viene aplicando desde el año 2000, con la modificación posterior de la ley del año 2009. Y lo que único que está haciendo es que deja abierta la posibilidad a los diferentes municipios y a las diferentes autonomías de establecer los requisitos que consideren que son necesarios para que ese arraigo pueda producirse en atención a el tipo de servicio que tiene, la vivienda, la sanidad, la educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente hay que ir a la Constitución y ver cuáles son esos derechos constitucionales que el gobierno en un momento determinado, que los poderes públicos han de poder garantizar, pero no están obligados a garantizar porque en muchos casos no tienen los medios necesarios para poder hacerlo.
En la actualidad política que estamos viviendo también en la Comunidad Valenciana, cambiando un poco de tercio, Elisa, se habla, pues en las últimas semanas, pues se hablaba de esa candidatura de Diana Morant como primera presidenta de la Generalitat Valenciana en toda la historia, ¿no? Se habla de la vuelta y la candidatura de Mónica Oltra al Ayuntamiento de Valencia, de Pilar Bernabé, también candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, de un congreso en el Partido Popular, con la posibilidad de que vuelva el expresidente Francisco Camps. Todo esto, claro, son muchos nombres y vamos a ir un poco paso a paso. Diana Morant, si le parece, nos lo saltamos porque ya antes ha comentado un poco acerca de ella y creo que sé por dónde puede ir. Pero sí que Mónica Oltra, por ejemplo, creo que es bastante llamativo porque hay mucho fanático o mucho fiel seguidor, se podría decir, aquí en Valencia de Mónica Oltra, y hay veces que se olvida, ¿no?, que ahora mismo está procesada, ¿no?, por encubrir presuntamente los abusos sexuales de su exmarido.
Bueno, yo creo que ante una causa judicial que se encuentra abierta, como jurista, como abogado, no voy a entrar en el tema concreto porque creo que es necesario esperar a que la justicia se pronuncie con una sentencia firme, uh-huh. Pero sí que es cierto que hay que recordar que ahí Mónica Oltra es candidata al ayuntamiento por esa guerra abierta que existe entre ella y Baldoví. Es una guerra absoluta de egos en la que, bueno, después de haberse producido, ella consigue el objetivo, que es quedarse en la alcaldía de Valencia. Respecto del resto de candidatos, bueno, pues ahí Pilar Bernabé sabíamos que ha hecho su función y su papel durante toda esta legislatura y en consecuencia era la candidata perfecta para poder batirse el cobre con la que será la alcaldesa de Valencia, que ya ha sido confirmada, que es María José Catalá, que lleva 4 años gobernando y que la verdad es que desde mi punto personal de vista lo ha hecho magníficamente bien. Y respecto de la otra parte que me comentas, de la parte más hacia la Generalitat o el Congreso en partido o el presidente Camps, pues mira, la gestora del Partido Popular cumplió su plazo el 14 de julio, pero por lo que he podido leer, los estatutos permiten que exista una prórroga de 2 meses, con lo cual estaríamos hablando del 14 de septiembre. Uh-huh. Y además, tampoco es una situación inusual. Yo creo que nos estamos precipitando en hacer valoraciones en el sentido de que existen otras comunidades autónomas en las que está gobernando el Partido Popular, que también van a tener comicios autonómicos de aquí en adelante, sí, y cuyos candidatos o cuyos presidentes del partido todavía no han sido proclamados. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es mantener la calma. La situación que vive la Comunidad Valenciana es una situación especial, y es especial, bueno, pues todo por todo lo que aconteció en la Dana y todo lo que aconteció posteriormente a la Dana. Entonces yo creo que no hay que perder el oremus y que hay que mantener la calma, que no es una situación diferente a la que pueda estar sufriendo Galicia, por ejemplo. Uh-huh. El candidato todavía no ha sido confirmado.
Claro, claro. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el que también previsiblemente apunta, ¿no?, a candidato del Partido Popular, que es Juanfran Pérez Llorca, que es el actual presidente?
Bueno, es normal, es decir, él es el presidente de la Generalitat. Si Génova en un momento determinado considera que es necesario celebrar un congreso, lo celebrará y se presentará a los candidatos que consideren oportunos, de la misma manera que si en un momento determinado Génova decide que para evitar problemas, para evitar cualquier tipo de situación que ellos consideren, tú ten en cuenta que yo en estos momentos no pertenezco a ningún partido.
Ya.
Los conozco en la situación orgánica en la que se pueden encontrar en este momento. No sé si será buena o no lo será, pero yo me imagino que si lo consideran, pues convocarán ese congreso y se presentará quien se tenga que presentar, y en el caso de que no lo consideren oportuno por las circunstancias que ellos consideren, pues decidirán quién será el candidato y a correr. Uh-huh. Para eso están los partidos.
Pues una última cuestión, Elisa, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros. Es ¿cuándo prevé Elisa Núñez que pueden ser las elecciones generales?
Pues
Dejando que van a ser seguramente en 2027, pero como se ha hablado tantas veces en el último año y pico, casi dos, de adelantos electorales, vamos a dar por hecho que son en 2027.
¿Vale?
Más al principio, más desde el final, estirar el chicle lo máximo posible, que también es una opción.
No lo sé. Yo tengo la impresión que, dado que la causa judicial que a día de hoy investiga o ya ha abierto juicio oral a la mujer del presidente del gobierno, uh-huh, y que se prevé para primavera, yo creo que será en marzo, las elecciones generales serán en marzo, y si me apuras mucho, el domingo 21 de marzo.
Joder, vale. ya con día y todo, vale, pues 21 de marzo,
es que, sí, es que no queda otra opción, salvo que Pedro Sánchez pues vuelva a escribir una carta de amor, uh-huh, desaparezca no sé cuánto tiempo y diga que en octubre o noviembre, pero vamos, yo creo que sí. Además, incluso hoy, si me lo permites, había algunos medios de comunicación que se hacían eco y que probablemente en la Comunidad Valenciana también se adelantaran 2 o 3 meses las elecciones, porque ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat que se había puesto en marcha todo el mecanismo y todas las instrucciones y el mecanismo para poder activar desde el área de procesos electorales todo aquello que fuera necesario para que las elecciones se fueran desarrollando con normalidad.
Ajá. Bueno, pues con ese 21 de marzo nos marchamos, Elisa, veremos, de 2027, yo si es así, te hago una llamada y te felicito por adivinar la fecha de las elecciones. Gracias, Elisa Núñez, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.